En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en este espacio. El teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos listos luego de este periodo de descanso para poder atenderles en este lugar. De aquí hasta las 11:59, ya lo sabe. ¿Todavía estamos al mismo término, mi Luis? 11:59, perfecto. Pues bueno, ya lo sabe usted. Las líneas telefónicas 3338-131515 y 3338-131421 disponibles para que usted se ponga en contacto con nosotros. El chat 3311-5519 62, para que también nos envíe sus mensajes. Lourdes Torres está en las líneas telefónicas para recibir sus llamadas. Luis Durán me acompaña en controles. Soy Víctor Montes Rentería. Sean todos bienvenidos a este espacio. Gracias a Ricardo Camarena por su presencia aquí durante mi ausencia. Sabe usted que lo dejamos en buenas manos, así que estamos listos para atenderle. Si usted tiene algún pendiente, algún asunto que quiera tratar, bueno, aquí estaremos listos para darle atención y seguimiento. Muchísimas gracias por su comunicación. Tengo mensajes ya del chat de personas también que nos están haciendo algunas preguntas y agradeciendo yo acá en lo corto la bienvenida que me hacen también ustedes con sus mensajes. Muy amables. Primero llamadas, ¿qué le parece? José María Manjarres dice, ¿cuándo harán la recarga? ¿Debo registrarme o será en automático? No, tiene que registrarse. Acuérdese que el proceso de revalidación de beneficiarios es igual, es por internet y una vez que usted se da de alta puede hacer su trámite en el módulo que ha seleccionado a través de la plataforma digital. Ramón Guzmán, me hablaron del Hospital Civil el lunes pasado por un asunto de un familiar, quedaron de llamarme pero ya no lo hicieron. Vamos a preguntar, no lo tengo de contexto, pero le preguntamos a nuestras amigas de comunicación social y en cuanto nos lo compartan le decimos a usted en qué quedó esa atención. Vámonos ahora con una primera llamada telefónica. Saludamos a don José Luis Pérez, que está en el teléfono público. Así que adelante, don José Luis, dígame buenos días. A ver si por la otra, mi querido Luis, déjamelo. Si lo estoy escuchando bien, le movieron aquí a los volúmenes. Don Luis, ¿ya me escucha? Adelante. No me está escuchando. Adelante, Luis. José Luis, don José Luis.
Buenos días.
Dígame.
Mira, Víctor. Gracias a Dios que ya regresaste, estabas de vacaciones, pero que estás un poco enfermo, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya estás bien, ¿verdad?
Sí, eso espero, estar ya bien, dígame, dígame.
¿Bueno?
Sí, adelante, dígame.
Mire, Víctor, aquí en la calle Gallo 1340 de la calle Rinconada Aguas, de la colonia Rinconada Aguas Sur.
Sí, sí, continúe, por favor.
Bueno. Está un árbol, Víctor, que se está cayendo, que desde las últimas lluvias que han caído las tormentas, el árbol se mueve para un lado y para otro. Ya les dijimos, es una fábrica. No, pues lo vamos a cortar, pero no hace nada. Hace como 3 años se cayó un árbol, Víctor, duramos 2 días sin luz, ni teléfono, ni nada, Víctor. Entonces, es lo que estamos haciendo, primeramente Dios, con ustedes, a ver si nos pueden ayudar.
Bueno, si está en un negocio, el árbol, acuérdese que le... Si el árbol está en un negocio, acuérdese que le corresponde al dueño del negocio tratarlo y atenderlo. ¿En qué municipio estamos hablando?
Ok, Víctor. Entonces deben de ser ellos.
Sí, 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 pero ¿de qué municipio es? Dígame. No me escucha, ¿verdad? A ver, regresa, ciérrale, Luis. Lulú va a tener que explicarle, creo que me está escuchando por el retorno del internet y por eso no me entiende, pero... si me está escuchando por la radio, le explico. Necesito que me diga en qué municipio está. Quiero pensar que es Guadalajara, para que se pueda hacer el reporte y ellos lo atiendan. Pero ojo, lo más importante es, si ustedes como vecinos están ya detectando el riesgo potencial para peatones, automovilistas o personas que habitan en ese lugar o que transitan habitualmente por ahí, mi sugerencia sería que vayan a Justicia Municipal para que convoquen al dueño del negocio y lo citen en la mesa de discusión y le digan, oiga, ya le pedimos que el árbol que tiene ahí lo pueda podar o lo pueda atender para que no sea un peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque si pasa algo van a dañar carros, van a dañar una casa, van a dañar a una persona, etcétera, lo que sea, ¿no? Y entonces él, ante justicia municipal, se compromete a hacer el trámite correspondiente con Parques y Jardines para que se haga la dictaminación. ¿Qué es la dictaminación? Que los peritos forestales vayan y digan, a ver, este árbol se le cortan las ramas, se le hace una poda de balance, se hace una tala o se derriba, dependiendo de las condiciones del árbol. Pero derribarlo no significa nada más que se va a ir y se desapareció, no, no, no. Se supone que tiene que haber un plan de remediación ambiental, es decir, quitamos este árbol, pero en consecuencia ponemos tantos más en esa misma zona para reponer la masa forestal. Entonces, por eso tiene que ser así. Yo entiendo sus preocupaciones de todos ustedes, créanmelo, cuando me dicen que tal árbol o tal estructura puede poner en riesgo a ustedes, a su familia o a las personas que habitan o transitan por los alrededores. Pero hablando de árboles, debido al déficit que tenemos en la ciudad, necesitamos que haya una corresponsabilidad de los propietarios de casas y negocios para poder retirarlos con la autorización del gobierno municipal. Por eso es importante que se haga todo el procedimiento de manera adecuada. Así que no me estaba escuchando, le estoy explicando por el radio porque pues no me escucha él. Ojalá que ya me haya escuchado. Si nos está escuchando, pues qué bueno que así sea para que pueda él tener las indicaciones. Esa es entonces mi sugerencia, que lo haga a través de justicia municipal para que ellos puedan a usted ayudarle, a usted y a sus vecinos. Eso sería lo más indicado. Y bueno, ya nos dio ahí las ubicaciones, no nos escucha, entonces no sabemos nada más en qué municipio es, pero todo parece indicar que es el municipio de Guadalajara. Vámonos con otro más. Este es un reporte que llega a través del chat de Alma Cáceres y dice: el día 15 de julio levanté un reporte de alumbrado público y no han ido a arreglarlo. El folio es ZAP 1931-5160. Repito, ZAP 1931-5160. Otro más dice: un vecino que renta un local sin permisos y sin pagar impuestos a una persona que maneja maquinaria industrial en la zona habitacional, lo cual genera ruido y se siembra en las casas. ¿Dónde se puede reportar? Vivo en el sector Hidalgo de Guadalajara. Bueno, pues tiene que hacerlo al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que puedan intervenir y ellos revisar ese negocio, sobre todo el local. Si está operando sin permiso, lo primero que va a llegar es inspección y vigilancia. Posteriormente, protección civil y bomberos. Y si no hay manera de que quede ahí porque es una zona habitacional, si el uso de suelo no lo permite, entonces tendrá que retirarse la empresa. Tenga presente usted que me está pidiendo que se intervenga en este caso lo siguiente. Hay colonias donde en una misma calle, una acera es habitacional y residencial y la otra es mixta, comercial y residencial. Entonces, siendo así, dependiendo del giro, no digo que este es el caso, pero dependiendo del giro se puede instalar una empresa. Usted dice que puso maquinaria industrial, habrá que ver si es una dobladora, una fundidora, no sé, maquinaria de impresión, una sierra. O sea, tenemos que ver qué es lo que genera el ruido y que la autoridad determine si es procedente o no procedente la expedición de la licencia o la clausura del negocio. Pero tiene que ser así, en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, hacer la denuncia pertinente para que le puedan atender. ¿De acuerdo? Vamos a enseguida pasarle los datos y ya usted se pone en contacto con ellos para que le puedan ayudar. Eso es muy importante. Dice más llamadas, Alicia Ramírez, ¿tenemos que verificar o no? Por supuesto que tiene que verificar, esa obligación. Ya está eso dicho, ya lo dijimos en la mañana, que eso ya está en vigor y no lo pueden evitar. Ya que llegue el siguiente gobernador, entonces ya determinaremos qué es lo que sigue, qué va a pasar con el tema de las verificaciones. Pero por lo pronto, cumpla con el calendario, no se meta en problemas. Jaime Jiménez, no tengo luz desde hace un mes. Esto es Colina de la Primavera. El folio de reporte X1514-72-7975. Le voy a pedir a la persona que está en línea telefónica que me espere un momento porque llega el momento de hacer un corte. Vámonos a la pausa y después de la pausa lo atendemos en vivo en este teléfono público. Estamos de vuelta. La persona que nos pide el anonimato y quiere hacer su denuncia, es momento de que nos diga en línea telefónica cómo le podemos ayudar, así que adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Mire, así que quiero aprovechar el espacio. Fíjese que vivo cerca de unos edificios en Plutarco, Elías Calles, y el problema es que hay un punto de venta de droga en el edificio, pero a ojos vistos, no crea que se esconden. Las personas que viven en el edificio, la venden día y noche porque ellos viven ahí mismo. la esposa del vecino, porque es un vecino, está armada y ya pusieron cámaras. ¿Qué quiere decir esto? De que están al pendiente, pues, de quién llega, se le vende la droga. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que los usuarios se quedan ahí alrededor del edificio. Se quedan alrededor del edificio a consumir. Fíjense que los vecinos, yo mismo, he hablado a la policía, sí van, se dan su rondín, esculcan a los usuarios, lógicamente no les encuentran nada y se van. Volvemos a hablar, vuelven a ir, pero de ahí no pasamos, de que vuelvan a ir. Como le digo, tienen cámaras y pues cuando llega la policía sencillamente se esconden. ¿Qué podemos hacer como vecinos? ¿Qué puedo hacer yo como vecino perjudicado?
Claro. Bueno, si ya lo hicieron con la Policía Municipal y no dio resultado, le quedan dos alternativas, la Guardia Nacional o la Secretaría de Marina, que la última me parece la más confiable para poder recibir las quejas. La reciben a nivel nacional y ellos realizan sus propios operativos para intervenir ese tipo de sitios de venta de drogas. Si gusta, le paso el teléfono de la SEMAR para que se ponga en contacto con ellos para la denuncia.
Claro que sí.
Anote lo siguiente, por favor, ¿está listo?
Sí.
800. 627.
627.
Ajá, 4621.
4621, esta es de la Nacional.
Sí, es la Secretaría de Marina.
Ah, Marina, perdón, es Marina.
Así es.
Ok, yo hablo para que me informen a ver qué puedo hacer.
Sí, no, eso es un número de denuncia. Usted llama y le diga, quiero denunciar una tienda de venta de drogas y ya le van a poder ellos uh-huh. tomar los datos.
Ok, sí. Me queda claro.
Esa es la ruta. Digo, la otra opción es que ustedes, como vecinos, se organizaran de todo el edificio de la colonia para hablar con la Policía Municipal y hacer una denuncia o pedir la intervención de las autoridades con un operativo hasta de la Fiscalía, inclusive, pero...
¿Esa denuncia sería en la calle 14?
Si estamos hablando de venta de drogas, tendría que ser directamente en la Fiscalía General de la República de La Paz y 16 de septiembre. En ese edificio, pero sí sería conveniente que fuera pues una denuncia de varias personas, pues, ¿no? Para no tener ese problema, porque sé que pues, temen por su seguridad. Quiero entender que por eso incluso usted habla de manera anónima, ¿no?
Ok.
Sí, es la ruta. Paz, sí. Dígame.
No, lo más estoy escribiendo, La Paz y 16 de septiembre.
Así es.
Ok, pues ahora sí, como dicen, hay que invertirle tiempo y atención para estar a gusto. Muy bien, le agradezco mucho, Víctor.
Gracias y buen día, hasta luego.
Hasta luego, bye.
Gracias. Bueno, vamos con más de la participación del auditorio. Dice, no escuché a partir de que es la recarga de mi pasaje para sacar fecha. Es que no hay fecha. Les hemos explicado que en este momento no hay una fecha en específico. Cuando la tengamos, se las vamos a dar a conocer. No se me confundan. Cuando dice la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, a partir de agosto, no quiere decir que a las 0 horas del 1 de agosto, no. Quiere decir que ellos van a analizar cuándo tienen que desplegar al personal, porque no es nada más de enchilame otra, se tienen que poner los módulos, preparar al personal, llevar la papelería, poner las máquinas, es todo un procedimiento que se tiene que hacer y lleva su tiempo. Entonces ellos tienen un calendario específico de trabajo. Cuando ya nos lo den a conocer, les vamos a explicar, porque primero es el proceso digital y electrónico de hacer la cita y luego es la presencia en el módulo para que les hagan la recarga. Así es como funciona o ha estado funcionando, así que nada más les pedimos que estén atentos a la información para que puedan hacer su trámite cuando corresponda, ¿les parece? Vamos con otro mensaje. Dice aquí, en estas hojas viene lo que tiene mi mamá. A ver, dice, le envío la información porque no quiere intervenir a mi prima. Ok. La paciente es Laura Patricia Ábalos Machuca. Y dice, son... operaciones, tiene 3 cesáreas, una de anginas y una cirugía de cabeza cuando era niña. Eso es todo. Tiene úlceras varicosas y sigue con el dolor. Sí, pero no me especifica aquí qué padecimiento tiene. Y las hojas médicas, pues yo no las puedo aquí descifrar. Ah, están en oncología. Uh-huh. Tumor maligno de mama. Perfecto. Bueno, vamos a pasar la información a la delegación para que, en la medida de lo posible, este asunto sea atendido por ellos, según la capacidad que tengan de respuesta y atención a su solicitud, y ya se van a poner en contacto directamente con ustedes, ¿sí? Muchas gracias. Claudia Gómez, ¿saben por qué las viudas de los trabajadores de pensiones del Estado nos dejan sin servicio médico? Fui a una junta para entregar papeles y para poder recibir mi fabulosa pensión del 50%. Mi esposo falleció en activo y resulta que a las viudas nos dejan sin servicio médico. Qué injusticia, dice aquí. Si fallece el trabajador y estaba pensionado, ahí sí tenía un derecho a los servicios médicos, pero si fallecen activos, no. ¿Por qué? No es justo, dice en su comentario. Bueno, podría usted considerarlo que no es justo, pero acuérdese que el Consejo de Administración del IPEJAL sesiona y pone a consideración de todos los miembros del organismo lo que se puede y no se puede hacer. No sé si esta disposición sea antigua o sea de las recientes reformas que se están aplicando. Yo quiero entender que se trata de economizar recursos. Por supuesto que lo hacen en detrimento de los beneficiarios, pero si está autorizado por el Consejo de Administración del IPEJAL y por las autoridades competentes, no habría ninguna irregularidad. Habría que será debatible, sí, seguramente, pero hay que hacer el planteamiento de manera formal ante el IPEJAL para que eso se cambie, se modifique. Y mi sugerencia es que además lo hagan pues con el diputado de su distrito, que él sea el que se encargue de gestionar con el titular del IPEJAL, el actual o el próximo, si es que van a designar a otro, para que ese asunto pueda revisarse y corregirse. Es lo mismo que en el Seguro Social. El Consejo es el que determina cómo se cambia la ley, cómo se modifica, lo que se tenga que hacer de ajustes, y ellos entonces ponen en vigor estas regulaciones, sobre todo en la parte reglamentaria. Dalia Alonso nos dice, ¿me pueden ayudar con Telmex? Tengo más de 20 días sin Wi-Fi, con un reporte abierto, con el número... Bueno, no me da el folio, me da el teléfono. Yo requiero el número de folio. Si me está escuchando, requiero que me lo comparta y se lo voy a agradecer porque necesitamos, sí, que nos haga el favor de enviarnos el reporte completo para poder atenderle. ¿Le parece? Mientras eso sucede y me completa la información, vamos a darle la bienvenida a otra llamada que me deja aquí a Lulú. Es otra persona que está pues en el teléfono público y pide que sea anónima, así que adelante, bienvenido, dígame.
Sí, bueno.
Dígame, escucho.
Buenos días, señor Víctor.
Gracias, dígame, buenos días.
Olga, yo traigo un problema bastante fuerte. Ya tengo con este problema, le comentaba a la señorita, bueno, tengo con este problema desde mi niño pequeño. Ahorita él tiene 26 años. Yo en una ocasión lo llevé a la edad de entre 8 y 10 años al Salme porque me le habían detectado déficits de atención y depresión infantil, ansiedad. El doctor que me recibió en esa ocasión no me le quiso dar el medicamento a mi hijo. Yo la verdad fui en dos ocasiones, no me lo quiso atender. Yo me anduve batallando de un lado para otro porque me decían llévalo acá, llévalo allá. Bueno, fui al hospital civil, ahí me lo derivó una otorrino a psiquiatría. Y en psiquiatría me le dieron medicamento. Él decía que no le caía el medicamento, que veía a la gente diferente, que media pastilla, que un cuarto, y él seguía igual. El caso aquí es que mi hijo pues ya no quería el medicamento y pues yo anduve de un lado para otro a ver dónde me podían apoyar. Mi hijo cayó en las drogas. Ya mi hijo ya con este problema de las drogas ya tiene 10 años, yo lo he estado anexando, lo llevé en dos ocasiones al Salme, no me lo quisieron internar, y aquí pues la gente me dice que lo lleve al San Juan de Dios, pero en el San Juan de Dios me dicen que es del gobierno, o de ahí me dijeron que no, que tenía que pagar una cantidad muy alta. Yo quisiera saber y qué me recomienda usted. Mire, aquí mi hijo, en una ocasión entró a trabajar. Mi hijo no dura por su problema que él tiene, por su problema que él tiene no dura en los trabajos. Entonces ahorita él se sale a la calle, piensa que lo agreden y empieza él a decirle a la gente, ya lo golpearon, ya las patrullas me lo agarran, me lo golpean, yo estoy desesperada. Quisiera saber a dónde yo puedo acudir para a ver si me le pueden dar la ayuda ahí en el San Juan de Dios. Él tuvo seguro un tiempo, si con el, no sé si con el tarjetón, nosotros, o sea, yo pudiera, porque yo soy sola, pudiera pagarle su seguro y que me lo atendieran en el San Juan de Dios. Estoy muy desesperada porque a mi hijo pues se está arriesgando su vida pues en la calle, que me lo vayan, ya me lo vayan a matar porque ya me lo han golpeado, patrullas, gente. quisiera Ajá. saber
en a ver, noche, entonces si le escuché, si le entendí bien, usted lo que necesita es primero que lo atiendan de la parte psiquiátrica o de la parte de la adicción a las drogas. ¿Cuál de las dos es la más urgente que usted considera?
Pues es que es lo que yo quería saber, si en el San Juan de Dios me lo reciben, o sea, porque me dicen es que si te lo reciben y te lo desintoxican. No sé yo realmente si ahí lo desintoxican o tendría primero que anexarlo mientras lo desintoxican o no sé.
Uh-huh. Sí, bueno, es que creo que el problema que está detonando ahorita todo su mal comportamiento y su riesgo de andar en la calle es las adicciones, ¿no? Que es lo que lo hace alucinar, según estoy entendiéndole. Alucinar sí. que lo están gritando, que lo están ofendiendo y él se molesta y reacciona de manera violenta. ¿Estoy en lo correcto?
Ajá, sí, o sea, él a veces no lo agreden, pero él con su problema que él trae piensa que lo agreden, entonces él pues también como que contesta la agresión, o a veces ni lo agreden y él siente que lo agreden, y ese es el detalle, pues.
Uh-huh. ¿Usted se acerca? ¿Qué edad tiene él, perdón?
¿Quién, perdón, yo o no, el muchacho?
¿Él qué edad tiene?
Él tiene 26 años ya, él ya tiene con este problema de la adicción 10 años, uh-huh. Y le digo, lo he metido anexos, me lo han dejado más mal y así, o sea, ha estado empeorando.
Sí, bueno, es que
voy a mejorar.
No le quiero dar falsas esperanzas, también hay que entender algo, y eso lo dicen los especialistas, la rehabilitación de la persona inicia por la persona misma. Cuando ésta tiene la intención o las ganas de verdad de cambiar y de dejar atrás las adicciones. El asunto es que también la familia se vuelve codependiente y pues también se siente como hasta cierto punto responsable de lo que está ocurriendo cuando no es así. Entiendo por lo que usted me dice que su condición de, pues digamos, psiquiátrica del mismo y la falta de una atención adecuada lo sumergió al mundo de las drogas, y eso pues revela que el Estado mexicano como tal pues no fue capaz de evitar esta situación. Así que mi sugerencia sería, en este caso, primero, ¿por qué no se acerca al Centro de Integración Juvenil para que tenga una plática amplia con los especialistas y que le puedan orientar cuáles son los pasos a seguir A, B y C para que él pueda salir adelante? Porque también yo creo, si usted ya lo anexó y lo pusieron peor, no sé si intentar que quede en el Hospital San Juan de Dios sea una solución, porque ahí van personas con problemas psiquiátricos graves, de esquizofrenia, por decirle algún ejemplo, pero en el caso de él primero tenemos que descartar la parte del consumo de los estupefacientes y posteriormente encontrar una solución a su problema médico personal de salud mental, pero antes el de la rehabilitación del consumo de las drogas, que ese es el más grave y es el que lo tiene más en peligro. Sobre todo. Entonces, sí. No sé, yo le pregunto a usted si ya se ha acercado a los centros de integración juvenil alguna vez.
Sí, mire, de hecho ahorita que me hizo recordar, sí estuvo en el centro de atención integral juvenil, estuvo yendo con el psiquiatra. De hecho, en la penúltima vez que yo lo tuve anexado, yo fui con el psiquiatra. Y me dijo, es que él no tiene que estar en ese lugar, pero es que mi hijo recae y vuelve a recaer. Entonces ellos de hecho hablaron al anexo donde él estaba, porque ahí me querían cobrar bastante dinero para que yo lo sacara, porque me dijo a mí, ahí el psiquiatra me dijo, no, es que él no tiene que estar ahí. Pero es que a lo que yo voy es que mi hijo cae a la droga y se pone bastante mal. Y yo le decía al psiquiatra, pero es que aunque él se drogue, se tiene que tomar el medicamento. Me decía, sí, pero es que sí se lo tomaba, pero él se vuelve a refugiar en la droga y es que no es que se drogue, y es un drogadicto como los que yo he visto, pues, que se drogan y son tranquilos. Él no, él se pone agresivo. De hecho, él ahorita está solo en la casa porque no podemos estar ahí con él, no quiere estar con nadie. Él está ahí en la casa encerrado, de hecho me quitó llaves. Yo la verdad no quiero forcejear con él porque temo a que me dé un golpe, o a veces trata como que de encerrarme ahí con él, uh-huh. A mí.
Ahora, dígame una cosa, usted, ¿él iba a hablar solo al Centro de Integración Juvenil o ustedes fueron también a hablar con ellos?
¿Con quién? ¿Con el psiquiatra?
En el Centro de Integración Juvenil, ¿ustedes hablaron con los expertos o solamente él iba personalmente?
Yo hablé con el hablé con el psiquiatra, o sea, yo hasta le llegué a decir, es que a él el último estudio que le hicieron a la edad de un electroencefalograma fue a la edad de como de 13 años, y yo les decía, es que a lo mejor no sé cómo esté pues avanzando su problema en su cerebro, porque a mí me dijeron en el hospital civil, si él deja de tomar el medicamento, él cada vez va a empeorar, pero no entendí que empeorara en qué forma. Entonces, pues ahí ya estoy viendo las consecuencias de siento yo que es eso, y pues ahí en el Centro de Atención Integral Juvenil me le daban unas pastillas que esas eran caritas, a veces yo no tenía para comprárselas, a veces tardaban días porque no las había y así, o sea... Batallando.
Sí, lo que pasa es que por eso le digo que en ustedes como familia inclusive necesitan una intervención integral con un experto, porque aquí lo que está pasando es que él, evidentemente, lo estoy interpretando así, no soy experto, pero déjenme le cuento lo que yo percibo desde este lado, es que él en su condición de enfermo mental, con un padecimiento mental, cualquiera que este sea, a lo mejor él encuentra o en algún momento encontró que con el consumo de esos estupefacientes sus síntomas se disipaban o se calmaban o se le olvidaban, por decir algo. Pero entonces, en vez de buscar una solución de tratamiento médico y rehabilitación a su problema psiquiátrico, pues se refugió en el consumo de las drogas para irlo como mitigando o haciendo a un lado el problema, pero eso agravó la situación. Por eso le dicen en el civil, si no se toma el medicamento va a empeorar, porque su condición va a ir evolucionando cada vez más y más y más, más fuerte hasta ser más grave. Entonces, yo le sugeriría, pues, en este caso, usted ya agotó todas las alternativas. También dice que ya fue al Salmi y tampoco le dieron una atención integral.
No, de hecho, en dos ocasiones hablé a la camioneta, a la patrulla de UPAC, y lo llevé como andaba así de mal, y no me lo quisieron dejar internado, y bueno, es que me dicen que sí me lo tienen que dejar ahí para desintoxicarlo e internarlo. Ajá. Pero no, van en dos ocasiones, y no, nada más lo recetan, y ya me le dan así como que lléveselo, y pues él así, realmente él así no se quiere tomar tampoco los medicamentos así como anda, porque yo estoy, no, y se me pone, y la verdad me da miedo, me aterroriza, porque me ve feo, y me va a golpear.
Claro. Sí, entiendo su punto, porque es muy complicado. Es una persona ya adulta, es un individuo que en teoría debe tomar decisiones por su propia cuenta, y usted no lo va a obligar a que se tome el medicamento. Créeme que no va a ser así. O sea, usted puede quererlo mucho y va a querer que se mejore, pero si él no quiere mejorarse, eso no va a pasar. Entonces, lo que tiene que hacer es empezar a buscar una alternativa con un equipo especializado multidisciplinario que le atienda a usted, lo atienda a él y atienda a los demás miembros de su familia para que sepan cómo lidiar con el problema, ¿verdad? Entonces, yo lo que podría hacer en este caso es contactarle con la Secretaría de Salud para que le digan dónde le pueden recibir para dar una asesoría y que le expliquen a usted cuáles son los alcances. Le insisto, la rehabilitación comienza con la persona que se quiere rehabilitar. Si la persona no se quiere rehabilitar o no comprende que ese proceso es primero para poder salir de sus enfermedades mentales, no va a ser posible que usted lo salve. O sea, es muy complicado, pues. Yo entiendo que como madre usted quiere dar todo por él, pero hay momentos en que hay un límite, pues usted no puede meterse literalmente en el cuerpo de la persona para tomar esas decisiones. Entonces necesitamos que haya una intervención multidisciplinaria con psicólogos, psiquiatras y expertos en manejo de adicciones para que les digan cómo le tienen que hacer. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la parte, creo que yo, más importante. Entonces, mi sugerencia es, me quedo con sus datos, se los pasamos a la Secretaría de Salud, les explico de qué se trata el problema y que ellos les puedan orientar a saber cómo lo pueden resolver de la mejor manera, tomando en cuenta su participación y la de él. Y digo, a lo mejor no es la mejor, digo, tal vez no es la mejor solución, pero si puede usted conseguir prestado o comprar un libro que se llama Te voy a contar una historia, La miel de mi hijo cuando fue atrapado por las drogas, de Marta Chávez, usted va a entender cómo a veces los padres se quieren hacer responsables del consumo y de adicciones de los hijos, pero esa no es la situación. Es decir, se hace una telaraña en la que la familia queda atrapada y a veces justifica las cosas o trata de ayudarlo, pero de una manera inadecuada. Y este libro creo que parte muy claro de la experiencia de Marta Chávez para decir, Marta Alicia Chávez, ¿cuál es su responsabilidad y cuál es la de él? Para que también usted tenga que rehabilitarse, porque usted está siendo víctima de la misma adicción de su hijo, ya me lo está diciendo, el miedo, la zozobra, el terror. Esa parte usted tiene que empezar ya a diferenciarla y entender que puede intervenir, puede ayudarlo, pero hay un límite y usted no puede llegar más allá de ese límite. Entonces, ahorita por lo pronto lo que haríamos es eso, la Secretaría de Salud pedirles el apoyo de que le escuchen, le atiendan y le expliquen qué se puede hacer y ya usted en conjunto con su familia pues le pueda ayudar a encontrar la mejor solución, ¿verdad?
Entonces ya anexarlo, ya no, o sea, ya no, ¿qué me recomienda? Anexarlo, no le ha funcionado, sí. Pero también pues mi hijo peligra pues en la calle y la verdad es que él no razona, yo le trato de hablar, empiezo a hablarle así, o sea, mira esto, y se me queda viendo así como que y se altera y digo, me va a golpear porque ya me ha encerrado en mi casa y le tengo miedo que me vaya a golpear. De hecho agarró un cuchillo y ay, Dios mío, estaba yo.
Claro, mire, yo le digo una cosa, aquí otra persona que nos está escuchando opina lo siguiente, pero le insisto, todos son opiniones desinformadas, no lo tome como de especialistas porque no lo somos. Dice aquí, lo primero, creo que lo primero es valorarlo con un neurocirujano o un neurólogo para ver qué parte del cerebro es la que tiene afectada. Además, no sé si tenga él la disposición de tomar medicamentos. Hay parches o no sé cómo se llaman que se le ponen en el brazo y va liberando el medicamento que le hayan recetado, pero primero tiene que atender lo psiquiátrico y luego la adicción. El asunto es que es una situación difícil, dicen, para la señora. Entonces, por eso le decimos que no tenemos la solución. Lamentablemente no tenemos la solución, pero las instituciones a las que usted se puede acercar son esas. Yo lo que le sugeriría es, permítame que la Secretaría de Salud me reciba la llamada para que la puedan atender y le expliquen qué puede ser y hasta dónde usted puede intervenir. Porque no lo va a poder, usted no lo va a poder salvar en la calle de lo que le vayan a hacer a otras personas si él se escapa. Porque le voy a poner un ejemplo absurdo, señora. Si usted lo encadena a su casa, usted está cometiendo un delito. Si usted lo anexa en contra de su voluntad, usted también está cometiendo una irregularidad. Porque
lo que
no,
me decía que yo, porque él llora, se desespera, llora. De hecho, cuando él está bien, que ya está desintoxicado, en mi casa él llora, prende veladoras. Y, o sea, dice, es que, le digo, Chuy, es que tienes que tomarte tus medicamentos, vamos a que te... Es que ya estoy enfadado, dice, él ya está enfadado, no sé qué sienta, digo yo, es que ustedes no saben lo que yo siento. Claro. Entonces, pues yo estoy desesperada, digo, Dios mío, ¿qué hago? Ahorita por su propia voluntad él no quiere a ningún lado, no quiere hacer nada, o sea, se pone agresivo.
Sí, no sé, señora, si aprovechando los momentos de lucidez pueda convencerlo de que vayan a un tratamiento médico que sea más efectivo, porque también el Estado luego no paga todos los tratamientos, desgraciadamente.
No quiere por su voluntad, por eso yo decía, o sea, a través de la patrulla llevarlo a algún lugar donde me lo internan y que de ahí me le empiecen a hacer los estudios, pues, del neurólogo, no sé, psiquiátrico, es que yo no estoy bloqueada, estoy muy mal yo,
claro,
ya
de verlo. Sí, le entiendo perfecto. Pues mire, vamos a hacer eso, aprovechemos la oportunidad que nos da el tener el contacto con la Secretaría de Salud para que la pueda recibir algún experto en el SALME y le puedan explicar qué se tiene que hacer, pero que usted también le quede claro hasta dónde puede intervenir. Ajá. O sea, no se sienta culpable si usted no puede llegar más allá, porque ya me lo dijo, él no quiere, y ahí es donde está el mayor obstáculo para usted, porque él no se quiere dejar ayudar.
Pues es que yo siento que él, o sea, no quiere... O sea, que sí quiere, yo lo veo que sí quiere, pero no sé qué le cruza por su mente. Es que él ya está muy mal de sus facultades mentales, por las drogas, por no sé.
Claro.
Él no razona, en ratos pierde como que a veces hasta pienso que tiene el Alzheimer.
Lagunas mentales muy prolongadas.
Lagunas mentales y eso.
Sí, porque no, y luego puede ser capaz así, de cometer un delito. Y
como con lagunas mentales así viendo, pero no está viendo nada y se queda así.
Claro. Sí, es un asunto complejo. Pues me quedo con su teléfono, señora. Lamento no poder ayudarle como usted a lo mejor esperaba. No, le insisto, no soy experto en esos temas, pero tengo por lo menos el contacto con las instituciones que sí lo son y que le pueden dar una explicación de qué puede ser y hasta dónde usted puede intervenir para que le quede claro que usted luchó hasta el final para ayudarlo y salvarlo. Y que a él también le quede claro que pues ese fue su intento, ¿no? Es su hijo, entiendo su amor por él y va a tener que hacer el esfuerzo mayor para poder salvarlo, pero todo, una buena parte, yo diría más del 50% depende de él, ¿verdad? Ajá.
Entonces, el nombre del libro,
claro que sí, y créanme que le va a servir mucho que lo lea, así se llama. Te voy a contar una historia, la mía y la de mi hijo cuando fue atrapado por las drogas. Es un título largo, pero así se llama.
¿Le voy a contar una historia?
No, te voy a contar una historia.
Ajá, ¿sí? ¿Le voy a contar una historia?
Y búsquelo como la escritora Marta Alicia Chávez. ¿Sí?
¿La escritora?
Marta Alicia Chávez. Es muy, muy accesible ese libro y creo que sí le puede ser de utilidad para entender el proceso que usted está viviendo. Se va a ver reflejado en muchas partes de esta historia, se lo puedo asegurar.
Sí. ¿Sí? Entonces... espero su llamada para...
De la secretaría, directamente, del equipo de comunicación social, ¿sí?
¿Ellos me van a llamar?
Así es, sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, y ya ellos me van a decir qué es lo que tengo que hacer.
¿O dónde la reciben para que le expliquen?
Sí, entonces, muchísimas gracias. Entonces, espero su llamada de ellos, nada más, o sea, ya con mi número usted ya...
Uh-huh. Sí, ya con eso. Le doy un último dato porque una persona se pone en contacto con nosotros. Dice la señora Jiménez, si usted puede contratar un seguro facultativo con el IMSS, así tendría servicio en San Juan de Dios y ahí lo diagnostican y ya le tendrían que decir si debe ser internado o no. Pero creo que el problema es que él quiera ser atendido por un médico, el que quiera ir a la consulta de manera voluntaria, pues. Ajá. ¿Verdad? Ese es su principal problema. Sí.
Él tiene su seguro, sería darle de alta y pagarlo nosotras, o sea, pagarlo nosotros, pues.
Seguro facultativo, sí, y que nos sigan atendiendo.
Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias, Víctor.
Gracias a usted, señora.
Muchas gracias.
Cuídese mucho.
Sí, gracias.
Gracias. Situaciones difíciles, es la vida real, es la situación, así estamos rodeados por este mundo de las drogas tan lamentable, así que ojalá que esta historia pueda tener en lo posible y próximamente un resultado más favorable, no feliz le diré yo, pero por lo menos favorable para ambas partes, la familia y para él, que es el que está inmerso en las drogas. Vamos al corte y regresamos después de la pausa. Bien, tenemos participación del auditorio, hay llamadas, bastantes llamadas, así que les damos salida y luego vamos con la participación en vivo de Luis Jesús Real. Dice aquí Claudia Córdoba, en departamentos Estrella de la colonia Solares, cada día aparecen abejas muertas en cada piso. Bomberos dicen que no pueden hacer nada, que llamemos a Protección Animal, pero ahí no contestan, tal vez hay un panal y están matando a las abejas, eso no me parece correcto, dice el mensaje. Busque a la Asociación de Apicultores de Jalisco para que le orienten cómo se debe de hacer y si es que existe algún proceso para retirar el panal, eso es importante. Marta González, están recibiendo papeles para bienestar, primer ingreso de personas de la tercera edad, que yo sepa todavía no, en cuanto esté el dato se lo comparto. Alejandro Vázquez, ya está listo el registro para mi pasaje, no. Eugenia Quiñones, podemos escribirnos, no, tampoco, es lo mismo de mi pasaje. Sandra Herrera, solo me dieron 4,000 del apoyo de bimestral de BBVA, ¿qué hago? Bueno, hay que comunicarse a el teléfono de consulta de saldo para que le expliquen ahí qué es lo que ha ocurrido. Déjenme le paso bienestar. El número al que debe de comunicarse es al... A ver, permítame, lo estoy aquí buscando. Saldo, 800-902-000, 800-902-000, para que le digan por teléfono cuáles han sido sus últimos movimientos y qué pasó con el dinero. Rubén Ramírez, tengo tarjeta de mi pasaje, estuve un tiempo hospitalizado y no utilicé la mitad de los pasajes, ¿siguen vigentes o debo renovar? Deben seguir vigentes si no se los ha terminado y tiene que renovar, sí, cuando ya se haga la convocatoria en los próximos días. María Hernández, que tenga una copia de su llave por si la encierra. Ah, para la señora del caso este del chico, que está muy enfermo de las adicciones. Gracias por sus comentarios, María Hernández. Don Luis Jesús Real, adelante, ¿cómo le podemos ayudar? Dígame. Buenos días.
Sí, mira, lo que pasa es que yo el 29 de julio compré el cilindro de gas con la empresa Gas Los Altos y para el día 8 de agosto ya no tenía gas. ¿sí? Entonces marqué al teléfono de la gasera y me mandaron a supresión de fugas, supuestamente. En supresión de fugas me mandaron con el operador otra vez. Fue el operador el sábado, yo no estaba. Entonces, pues después me comuniqué con el operador, con el repartidor, y me dijo que checara mi línea de gas, que porque las cosas que tenía que una fuga, y yo le dije que no, que porque yo anteriormente había tenido una fuga de gas, donde me paré con la instalación, y todo, o sea, como dije, es imposible que
la comunicación y no hay claridad, entonces vamos a marcarle otra vez de otro número a ver si podemos recuperar la comunicación y ver, escucharle de manera más clara y correcta. Mientras, una nota de voz, Luis.
Hola, Víctor, muy buenos días a todo el equipo de Radio Metrópoli. Oye, Víctor, quería hacerte una pregunta. Haz de cuenta que tengo yo como 15 días que pagué, digamos, lo de la verificación, ¿verdad? Los 550 pesos, pero ahorita son 550 pesos porque, bueno, por el retraso, porque sí, en realidad me retrasé en eso de la verificación de la camioneta, ¿verdad? Pero quería saber una cosa, es que, haz de cuenta, tengo 15 días que realicé el pago, pero resulta que no he tenido tiempo para sacar la cita, o sea, intentamos sacar la cita, pero pues no fue posible, no sé qué es lo que pasó. ¿Perderé lo que di? ¿Tendré que volver a pagar? ¿O no importa si pasa una semana, dos semanas, tres semanas o un mes? No pasa nada, o sea, puedo hacer mi cita después. Esa es mi duda que tengo. Muchas gracias y felicidades por el programa, Víctor. Mi nombre es Jesús.
Bien, don Jesús, no se preocupe, digo, mientras tenga el comprobante ya de pago realizado en tiempo y forma, puede hacer su cita. Al final de cuentas, usted hizo un pago extemporáneo, es decir, no lo hizo en el tiempo que le correspondía. Pero a partir de ese momento que el pago ya fue validado por la Secretaría de la Hacienda Pública, usted puede hacer su cita en cualquier momento en el módulo que lo está solicitando o que le sea más conveniente. Yo sugiero, porque se lo he dicho muchas veces a las personas, pero insisto, todos se quieren concentrar a lo fácil. El módulo de Magisterio, acá por la zona de Enrique Díaz de León, y siempre está saturado, pero váyanse al de Mariano Otero, váyanse al de San Pedrito, váyanse al de Colón, ahí está solo, literalmente, no hay necesidad de que hagan fila y fila y fila, todo por estar en el centro. Yo sé que psicológicamente dicen, es que gasto más gasolina, sí, pero pierde más tiempo estando ahí, horas hombre, sentado haciendo fila hasta que le atiendan, porque está saturado el centro de verificación. Busque otra alternativa y créeme que lo va a resolver mucho más fácil. Es mi consejo para usted, que nos acaba de enviar la nota de voz, y para las personas que están a punto de hacer su cita. Cada quien decide dónde lo hace, pero yo les doy esa sugerencia que a mí me ha resultado fabulosa. En fin, mucha suerte con su proceso de verificación a las personas que lo van a hacer. Y usted, pues ya nada más es cuestión de que elija dónde, ya tiene el pago validado, hágalo, no hay ningún problema. Pero si se pasa el tiempo, llega el año entrante y no le realiza la verificación, el pago sí se pierde. El pago se pierde y tendrá que empezar de cero. Vámonos al corte comercial, me pide Luis Durán un corte y de regreso tratamos de retomar la llamada con José Luis Jesús Real a ver si es mejor la comunicación y poder escucharle. Adelante, Luis. Bien, estamos de regreso. Creo que don José Luis, don Luis Jesús Real está en línea telefónica para retomar su comunicación. Adelante, dígame.
Sí, le he escuchado, disculpe, me tuve problemas con mi teléfono.
Sí, adelante.
Sí, le comentaba que yo el 29 de julio compré mi cilindro de gas y para el día 8 de agosto ya no tenía gas. Entonces, pues hablé a lo que es la gasera y me dijeron, hablé con el operador y me dijo que no era supresión de fugas. Hablé supresión de fugas, fue el operador a la casa, el chofer, y que bajó un resto de un cilindro que tenía y me dice que no encuentra fuga. Entonces, me está diciendo que no, que tengo que volver a hablar a supresión de fugas para que me den el servicio. Entonces, él me comentaba que, primeramente me comentó que tenía una fuga. Yo le dije que no, que eso era imposible porque yo anteriormente sí tenía una fuga, pero la reparé. Fue un fontanero y cambié la instalación de gas, etcétera, etcétera.
Lo que me llamó la atención, licenciado, es que cuando hablé yo con él por teléfono, que no estuve yo en la casa, me dijo que bajó un resto de un cliente. Entonces, esto ya me hizo pensar que quizás haya hecho esto el operador, que me haya entregado, me haya bajado un cilindro a medias, o sea, porque lo atendió mi suegra es de la tercera edad. Entonces, yo creo que ahí el operador se quiso ver abusivo y ahorita ya no me quieren responder. Entonces, lo que yo quiero saber con usted, ¿qué puedo hacer? Porque también quiero comprar otro cilindro de gas para ahora con otra empresa, pero quiero que la empresa esta, Belagas, me responda.
Uh-huh. Bueno, lo primero que hay que hacer es presentarla. Usted tiene su comprobante del pago, ¿no?
Así es, licenciado.
El hacer una queja con la Profeco sirve para que le ayuden a conciliar el problema. Creo que okay. Con la Profeco tendría que ser el primer paso para que usted les exponga cuál es la situación y ellos le ayuden a tratar de resolver, mediar el conflicto con la gasera, ¿no? Para que lleguen a un buen acuerdo. Es complicado porque las gaseras se están zafando y dicen, no, los cilindros malos son responsabilidad del cliente, a mí no me metan en eso, pero pues ellos, si usted compra uno nuevo de una tienda y se los entrega, le van a entregar una chatarra. Y lo van a estar rotando, pero pues qué comodidad para la gasera, ¿no? Le vende el contenido y los contenedores los traen rodando por todo el país y uno es el que termina pagando un nuevo y otro nuevo y un día sí y otro también, y eso creo que no es correcto. Y además una persona como su suegra de la tercera edad o la persona adulto mayor que lo recibió, pues ni que fuera técnico en gas para saber si el cilindro viene picado mal de la válvula, tiene una fuga, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahí para adivinar?
Sí, porque yo le comenté a mi suegra, y no vio usted si le quitaron un sello, y dice, es que yo no vi, y si nomás de repente me dice, metió, le dije, ¿dónde estaba el cilindro? Se metió, y dice, ya cuando yo busqué el dinero y salí al patio, y dice, ya venía de regreso. Uh-huh. O sea, dice, yo rápido. Lo que me metí es más agarrar el dinero para pagarle, dice, yo iba para allá, dice, y ya venía.
Claro.
Entonces, ahí no sé.
Sí, yo le recomiendo que se acerque a la Profeco y que con ellos vaya pidiendo la mediación para que puedan resolver ese tema con la gasera, ¿sí?
Sí, entonces sería recomendable, licenciado, comprar otro cilindro y hacer yo la queja, aunque sea desde otra compañía ya.
Bueno, ¿usted tiene ahorita el cilindro dañado?
¿Perdón?
¿Tiene todavía el cilindro dañado?
Sí, de hecho no le he cambiado. No he hecho ninguna compra.
Yo digo que ese, como es materia de la controversia, manténgalo y si puede consiga otro aunque sea prestado para que no se quede sin gas, pero si haga su queja, ¿sí?
Ah, ok, sí. Licenciado.
No lo vaya a cambiar ese porque lo va a necesitar. Muy bien.
Ah, muy bien, licenciado.
Gracias por llamarnos.
Sí, no sé si se tenga el teléfono de la Profeco.
Se lo paso con Lulú porque nos tenemos que despedir, pero Lulú se lo comparte, no me cuelgue. Profeco.
Sí, está beneficioso.
Bien, gracias por su apoyo. Bien, quedó mucha participación rezagada, pero le esperamos mañana otra vez a las 11 para poder atenderle en este teléfono público. Gracias por haber estado con nosotros hoy.